Esta noche cuento con el doctor Samuel Cedres Pérez y vamos a hablar sobre los trastornos de personalidad. Como les dije, cuento con el estudiante doctoral Samuel Cedres Pérez, que yo le adelanto y le llamo doctor porque ya está en camino en la Universidad Carlos Albizu. El doctor Samuel, por lo que he visto, se ha dedicado mucho a los estudios de los trastornos de personalidad, aparte de tener un currículum vitae ya impresionante a su joven edad. También ha participado en otras funciones dentro de su estudio, especialmente con jóvenes, adolescentes, en áreas como los problemas de salud mental, los problemas de adicción y otras áreas. Y vamos a hablar sobre un tema que me doy cuenta que para él también es sumamente fascinante. Aparte de los trastornos de personalidad, vamos a hablar del trastorno de la personalidad fronteriza o borderline. Buenas noches, Samuel, y gracias
por estar aquí
conmigo hoy y hablar sobre un tema que verdaderamente muy poca gente conoce, porque desafortunadamente los problemas o los trastornos de personalidad, alguien en los seguros médicos, no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, decidieron arbitrariamente que estos no son enfermedades mentales y por lo tanto la inmensa mayoría de los planes médicos no cubren los trastornos de personalidad. Haciendo esto un verdadero problema, porque muchos psiquiatras y psicólogos, para poder facturarle a los planes médicos, le tienen que dar prácticamente otro diagnóstico de enfermedad a sus pacientes. Y es verdaderamente desafortunado, porque cuando uno confronta a los pacientes y le dice que en vez de tener X o Y diagnóstico psiquiátrico, en verdad lo que tienen es un trastorno de personalidad, que es el que les causa en esencia sus problemas emocionales y mentales. Así que gracias, doctor, de tú dedicarte a un tema tan difícil, tan complicado, pero a la misma vez estoy seguro que lleno de satisfacción, porque verdaderamente estás atacando el problema de raíz de muchos trastornos mentales que llevan diagnósticos como ansiedad, depresión, bipolaridad y hasta esquizofrenia. Y vamos a empezar para que el público sepa qué es un trastorno de personalidad.
Bueno, los trastornos de personalidad están definidos, ¿verdad?, en el manual diagnóstico estadístico de las enfermedades mentales, como unos patrones, ¿verdad?, unos trastornos que se distinguen por un patrón pervasivo e inflexible, ¿verdad?, en cuanto a las manifestaciones de las conductas y los intereses de las personas que se desvían, ¿verdad?, de lo que es la norma social, y estos son unos trastornos pues que le van a traer a la persona una serie de dificultades, y ahí viene el asunto de la personalidad en sus relaciones interpersonales, en ocupacionales y demás.
¿Y cómo tú definirías personalidad? Porque estamos hablando de trastorno, que sería la personalidad que se sale de la norma dentro de nuestras culturas, pero ¿qué sería una definición para la personalidad? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia personalidad y obviamente hay personas, claro, que entonces sufren de trastorno de la personalidad.
Sí, la personalidad es todo eso que compone el mundo psicológico de la persona, es decir, es la forma en que yo voy a reaccionar a las señales que me da mi medio ambiente, a mis relaciones con las personas, y como bien usted dice, todos tenemos unos rasgos de personalidad, todos tenemos unas características en la forma en que relacionamos unos eventos a cómo nosotros los interpretamos. Y una persona con un trastorno de personalidad es una persona que, al igual que los demás, interpreta las señales de su medio ambiente, de sus interacciones sociales, de una forma pues que podemos decir que le trae conflictos y que le va a traer problemas. como tal.
Tantos conflictos internos personales como conflictos interpersonales, podríamos decir que es lo que define en alguna medida los trastornos
sí.
de personalidad.
Sí, tienen una particularidad, y es que vamos a ver unos trastornos que son lo que llamamos egodistónicos, que son esos trastornos y esos síntomas que le traen problema a la persona, que la persona no se siente cómodo con ellos. Y vamos a ver también, como es el caso, por ejemplo, de un trastorno de personalidad, digamos, antisocial o ciertos trastornos de personalidad en los que la persona presenta unos rasgos que llamamos egosintónicos. Es decir, que la persona se siente cómoda, que para mí eso no es un problema necesariamente, sin embargo, pues sí puede traerle serias consecuencias.
Entiendo que una, como tú muy bien lo acabas de decir, una de las características principales de un trastorno de personalidad es que su forma de interpretar el medio ambiente, lo que se le dice, lo que él ve o lo que siente, no guarda muchas veces proporción con la propia realidad o lo que se ha pretendido decirle. O sea, que se salen en alguna medida de lo que se supone que la persona reaccione si no tuviera un trastorno de la personalidad.
Claro, y en relación a esto vamos a ver también que contrario a otros trastornos, como usted mencionaba ahorita, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad, esquizofrenia, estos son muchas veces hasta más comunes, y vamos a ver que no son episódicos, es decir, que no vamos a tener un inicio y un final claro, empezó después de X, comenzó Y, sino que vamos a ver que este patrón es estable, ¿verdad? A través del tiempo, desde etapas bien tempranas, se pueden comenzar a ver ciertos rasgos y es en la adultez donde principalmente vamos a ver las manifestaciones más
¿Y más desde cuándo mismo. Empieza? Obviamente la personalidad como tal, me imagino que empieza desde niño. Y, uh-huh. Pero ¿desde cuándo entonces que se empiezan a manifestar? Porque no se hacen diagnósticos de trastornos de personalidad hasta los 18 años o más.
Uh-huh, claro.
¿Y cuándo empieza?
La personalidad como tal se va formando desde etapas bien tempranas, uh-huh. ¿verdad? Y viene acompañado de unos factores temperamentales, viene acompañado de lo que llamamos también los nichos ecológicos, es decir, dónde yo me desarrollo, dónde yo me voy a formar. Todo este conjunto de variables van a formar la personalidad de las personas, es decir, las características de las personas respecto a su funcionamiento diario. ¿Cuándo comenzamos a ver los rasgos? Bueno, los rasgos se pueden empezar a ver ya desde etapas, desde la adolescencia, y es precisamente una de las cosas que nosotros somos bien vocales en eso, en el sentido de no esperar quizás a un diagnóstico formal, sino ya ir atajando, ¿verdad? Esos síntomas, esos rasgos de personalidad que pueden ser problemáticos. Y en el caso del trastorno antisocial, es uno que, pues, por ejemplo, el DSM, que es el manual que mencionábamos ahorita, especifica que se diagnostica a los 18 años. Sin embargo, todos, incluyendo este, vamos a ver unas manifestaciones que van desde etapas bien tempranas. Trastornos de conducta
oposicional.
Exactamente, vamos a ir viendo lo que llamamos ese espectro gradual, ¿verdad? Como va subiendo mediante el desarrollo de la persona hasta que ya en su adultez, pues en este caso de antisocial, pues se les da el diagnóstico. Igual tenemos pacientes, por ejemplo, como el trastorno de personalidad limítrofe, que vamos a ver desde etapas bien tempranas, adolescencia, 12, 13, 14 años, vamos a ver unos rasgos ya de inestabilidad, vamos a ver una impulsividad, vamos a ver unos rasgos de esta batalla con su identidad, quién soy, cómo manejo mis emociones y cómo trabajan con la desregulación de las emociones principalmente.
Esa palabra, cómo manejo mis emociones, es algo esencial en la vida. El que no sabe manejar sus emociones tarde o temprano termina con algún problema emocional, ya sea trastornos de personalidad o alguna otra enfermedad. O sea, es que las emociones, sin duda, cómo las manejamos, cómo las manifestamos, cómo las controlamos, son comportamientos necesarios para una estabilidad emocional. Y obviamente muchos de los trastornos de personalidad o no tienen muchas emociones o tienen demasiadas emociones y no saben manejarlas. Pero vamos entonces a cómo se clasifican los trastornos de personalidad.
Bueno, los trastornos de personalidad se clasifican en lo que en la psiquiatría y la psicología se llaman unos clusters, ¿verdad? Son unos grupos con unas características comunes, y en caso de los trastornos de personalidad vamos a ver tres clusters, ¿verdad? Está el clúster A, que es el clúster que es lo que llamamos las personas con unas características raras o extrañas, que son las personas del trastorno de personalidad esquizoide, el trastorno esquizotípico, el trastorno paranoide, que van a ser estas personas que van a tener una dificultad marcada en manejar las relaciones interpersonales, a nivel de que se van a alejar de las relaciones, a nivel de que inclusive pueden tener unas manifestaciones psicóticas, inclusive en algunos casos, como lo es los trastornos de clúster A. Vamos a ver el clúster B, que son lo que llamamos los dramáticos, ¿verdad? Y son estas personas que entonces, si esa expresión emocional, como bien usted decía, va a ser hacia afuera, va a ser esta expresión emocional que se dejan sentir, por así decirlo, y ahí vamos a encontrar el trastorno antisocial, vamos a encontrar el trastorno histriónico y el trastorno de personalidad límite. Este último pues se va a caracterizar más bien por la desregulación emocional y las conductas que la persona pues va a llevar a cabo para poder manejar esa desregulación.
Ahí también está el narcisista, ¿no?
Es correcto. También está el trastorno narcisista. Y por último, en el clúster C, que son los ansiosos, y ¿verdad? Y cabe aclarar que no tiene que ver necesariamente con lo que es un trastorno de ansiedad, sino por las características que presenta, que ahí está el trastorno evitativo, el trastorno dependiente y lo que es el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Vale la pena aclarar, ¿verdad?, que a diferencia del trastorno de ansiedad obsesivo-compulsivo, donde la persona va a llevar a cabo una serie de conductas para aplacar y unos rituales para aplacar esas obsesiones, en este caso no se ven ese tipo de obsesiones, sino es más bien, vamos a ver una rigidez en las conductas, vamos a hacerlo únicamente de esta manera, yo lo hago, yo lo manejo porque yo soy quien lo sé hacer. Y este es uno de esos diagnósticos que, por ejemplo, en algunos settings, en algunas áreas de funcionamiento de la persona, pueden ser hasta bien recibidas. Uh-huh. Es esta persona extremadamente organizada, es esta persona extremadamente rígida, y puede que se sienta, como habíamos dicho ahorita, está bien con eso, sin embargo, pues, le va a traer problemas en su funcionamiento,
yo
en su relación.
Yo podría decir que soy profesor de la Escuela de Medicina hace muchos años y uh-huh. el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo lo veo con cierta frecuencia entre mis estudiantes de medicina, que son rígidos, que hacen las cosas pues a su estilo, y que, como muy bien tú dices, les ha traído resultados, ¿sabes? Que en ese sentido, por eso es que muchas veces es tan difícil verdaderamente romper con ese uh-huh. con ese trastorno, porque como lo acabas de decir, a algunas personas esto le ha dado éxito, o claro, por lo menos así ellos lo sienten. Pero vamos entonces a hablar un poquito de cada uno de esos trastornos de personalidad para que el público entienda que, primero, que no hay un trastorno de personalidad, que son 10 trastornos de personalidad. Y que verdaderamente muchos de nosotros vamos a tener algún rasgo de alguna de esos trastornos. O sea, es que estar puro, uh-huh. sin ningún tipo de problema con nuestra personalidad, pretender eso, pues probablemente es que no tenemos la introspección, no nos hemos verdaderamente autojuzgado, porque todos tenemos nuestros esqueletos en el closet, como diríamos. Uh-huh. O sea, que nadie está libre de no tener algún rasgo. El problema para llegar a un trastorno es que, en vez de ser un rasgo, son múltiples rasgos, y eso es lo que hace que el paciente tenga entonces un diagnóstico de trastorno de personalidad. Y dime un poquito entonces digamos, del trastorno esquizoide.
Uh-huh. Sí, y qué bueno que usted menciona eso, los radioescuchas posiblemente dirán, adiós, yo tengo alguna de esas características, ¿verdad? Y sí, todos tenemos los rasgos de personalidad, eso. Sin embargo, como usted bien aclara, pues vamos a ver unas manifestaciones que pues empiezan a traer dificultades a las personas. Bueno, en el caso del trastorno de personalidad esquizoide, este es quizás de los más raros de ver, ¿verdad? Uh-huh. Por diferentes razones, porque posiblemente no vamos a tener la oportunidad de que lleguen tanto al espacio terapéutico, uh-huh, como tal. Y vamos a ver unas personas que tienen unos patrones, y esto es bien, bien claro que lo tengamos, que son unos patrones, de unas distorsiones y de un distanciamiento en sus relaciones sociales, ¿verdad? Estas personas igualmente van a tener un rango restringido de su expresión emocional, es decir, esta persona que de momento no se ríe, pero tampoco tiene, como decimos en mi barrio, la cara de mocho, sino que es un afecto, es un rostro, ¿verdad?, como llamamos, aplanado, sin ninguna expresión. Y estas personas van a tener dificultad en hacerse entender y en entenderse con otras personas. Igualmente van a tener en ocasiones ideas que podríamos llamar extrañas, ideas de referencia, vamos a ver posiblemente algunos rasgos psicóticos, es decir, de una falta de contacto con la realidad en ciertas instancias.
Son, ¿verdad?, personas que podríamos llamar raros.
Uh-huh.
O sea, que es correcto. No se saben relacionar, tienen mucha dificultad en relacionarse con las personas, pasan a veces como tímidos.
Y a diferencia del esquizotípico, por ejemplo, que es el otro que vamos a mencionar, el esquizoide resiente quizás el no poder relacionarse con otras personas de forma efectiva, ¿verdad? Como usted dice, va a ser raro, va a intentarlo. Uh-huh. Él va a buscar quizás la forma y mediante sus intereses, mediante otras cosas. Sin embargo, él va a resentir, sí, el no tener esa capacidad. Por otro lado, el esquizotípico, pues es esta persona que las relaciones interpersonales no las puede manejar. Y esto va a ir a unos niveles de, por ejemplo, y recuerdo un caso que vi hace un tiempo, una caricia, un abrazo, son cosas que no las puedo manejar a nivel emocional. Y estas personas sí, pues van a tener en ocasiones unos momentos donde van a también a presentar unos rasgos psicóticos ya un poco más marcados, como decir, ideas extrañas, pueden tener delirio, pueden traer alucinaciones, a mí me están buscando porque yo tengo un chip metido dentro de la piel y por ahí me están cogiendo información porque yo tengo una misión especial en el mundo. Este tipo de ideas, ¿verdad?, que obviamente pues van a traer choques también con lo que es su medio ambiente y las personas que se relacionan con ellos.
¿Estos también pacientes tienen como formas de caminar o formas hasta de vestir, uh-huh, que podrían llamar la atención a las demás, porque es un caminar muy, muy diferente al típico? Pueden caminar...
Pueden ser excéntricos en ese sentido, sí.
O sea, son... Pero, y es interesante lo que acabas de decir de los abrazos y de las caricias y eso, porque no son tampoco autistas, porque el autista también tiene esa dificultad de recibir cariño, recibir caricias o abrazos, pero son trastornos muy diferentes el uno del otro.
Claro, y en este caso pues ya no es una cuestión tanto... social o sensorial, sino es más una cuestión de que la emoción que me genera, las cosas que yo estoy experimentando no son agradables del todo, ¿verdad? Y esa expresión de cariño, esa expresión igualmente de dificultades interpersonales, esto una persona, una ofensa, un ¿verdad?, un encontronazo con una persona también puede ser para ellos.
Fíjate que fuerte. Tú mencionas que pueden tener hasta ideas psicóticas o que se salen de la realidad, Y por eso es que muchas veces estos pacientes con trastornos de personalidad reciben otro diagnóstico. Uh-huh. Porque fácilmente si el paciente está manifestando ideas psicóticas, pues le puede uno dar un diagnóstico de esquizofrenia o de delirio o un trastorno bipolar con episodios psicóticos. Uh-huh. O sea, es que vemos por qué muchas veces estos pacientes no reciben su verdadero diagnóstico. Y al no recibir su verdadero diagnóstico, no se ataca el problema principal, y por eso vemos que muchos de estos pacientes con trastornos de personalidad tienen múltiples hospitalizaciones o
diagnósticos previos
o múltiples distintos tipos de terapistas, ¿sabes? De psicólogos, psiquiatras, porque como no dan con el verdadero diagnóstico, pues los pacientes no mejoran. Y entonces, el trastorno de personalidad paranoide.
El trastorno de personalidad paranoide, nuevamente, de y suspicacia, ¿verdad? Hacia las intenciones y hacia los motivos de otras personas respecto a ellos. Es decir, están unas personas reunidas y yo estoy seguro de que esas personas están hablando acerca de mí. Yo estoy seguro de que ahí se está cuajando...
Ideas de referencia, se llama eso.
Exactamente, ahí se está cuajando algo en mi contra. Y pues obviamente estas personas sí van a tener relaciones interpersonales, pero es un nivel bien cercano. Las personas que yo estoy sumamente seguro...
Y cuidado.
Sí. Pero no van a ser estas personas abiertas a relaciones sociales más amplias. Sí. Y pues, como decíamos en otros trastornos, pues les va a traer problemas a nivel laboral, a nivel académico, social y demás. Imagínense en su trabajo, ¿verdad? Que cada vez que hay una reunión, pues esa reunión es porque me van a votar, están confabulando, están pasando unas cosas. Este es el tipo de pensamiento que estas personas nos pueden presentar.
Y volvemos, o sea, un paciente con un trastorno de personalidad para confundirse con otros trastornos psiquiátricos. Uh-huh. Porque pues, las esquizofrenias, que también se distingue
por tipo paranoide,
de paranoide, cuando obviamente tiene que tener otras características de las distintas enfermedades para el diagnóstico, pero vemos cómo se puede confundir, y lo triste es que muchos de estos pacientes acaban con medicamentos que verdaderamente no los necesitan, porque el tratamiento principalísimo para los trastornos de personalidad es desarrollando prácticamente lo que nosotros llamamos introspección, que el paciente reconozca que es su personalidad lo que le está causando todos sus problemas emocionales. Y una vez eso pasa, público, es impresionante cómo los pacientes pueden mejorar cuando aceptan que viene de adentro, que viene de sus propias interpretaciones, de sus propias experiencias como niños, adolescentes y adultos, que ahí es que entra verdaderamente el paciente a conocerse, a profundizar con él mismo. Y eso es lo que conocemos como introspección. Y me ibas a decir algo.
Sí, que ahí es la importancia, ¿verdad?, de también tener un buen historial de la persona. Como habíamos dicho ahorita, esos son unos patrones estables a través del tiempo. Cuando hablamos de estable, hablamos de que se van a repetir y de que no van a ser episodios aislados, ¿verdad? No vamos a decir, a partir de tal punto, esta persona comenzó a presentar estos síntomas y tienen un principio y un final, sino que vamos a ver que a través del tiempo se van a dar estas manifestaciones y se van a dar en diferentes áreas de funcionamiento, porque esto es un patrón pervasivo, ¿verdad? Es un patrón para los radioescuchas que se va a ver en diferentes áreas. Se va a ver en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en la pareja, en la familia, en los papás, en los mamás. Se va a ver en diferentes ámbitos de la vida de las personas, y esa es la importancia, ¿verdad?, de poder hacer un diagnóstico comprensivo, pausado y certero de lo que la persona nos presenta.
Fíjate, tú dijiste algo que es sumamente importante, que es el historial, que muchas veces pecamos de no profundizar con los pacientes para ver verdaderamente cuál es su historial no del presente nada más, sino desde más pequeño o desde que empezaron a tener algún tipo de conflicto o problema. Doctor, ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el gusto y el placer de contar con el estudiante doctoral, doctor Samuel Cedrés, que pronto termina su disertación, y de hecho su disertación es principalmente en trastorno de personalidad límite o fronteriza, o también conocido como borderline. Y estamos hablando, doctor, del clúster o del grupo A, que terminamos con lo de los paranoides, esquizoides, esquizotípicos, pero vamos a hablar probablemente del más importante, que son los histriónicos o los dramáticos, como tú le llamaste. Y dime un poco qué es una personalidad histriónica, que histriónico quiere decir arte o drama. Uh-huh. ¿Qué es una personalidad histriónica?
Pues partiendo desde esa misma palabra, ¿verdad? Del histrión, es esta persona que siempre está en papel, por así decirlo, ¿verdad? Y vamos a ver un patrón posiblemente excesivo en su emocionalidad y en la búsqueda de esa atención. Y esto puede darse de muchas formas. Esto se puede dar mediante las expresiones, mediante las historias que cuenta, mediante la forma en que viste. Y esta es la persona que va a llamar la atención.
De alguna forma,
en cualquier ámbito en que se...
Y típicamente es una forma inapropiada.
Es correcto.
Porque causa un efecto interpersonal. Las demás personas como que nos damos cuenta que está exagerando, ya sea porque llora de una forma, ya sea se ríe de una forma, se expresa de una forma que atrae. Pero a la misma vez los demás tienden a rechazarlo.
Sí, puede generar cierta incomodidad. Y por cierto, a ellos les genera incomodidad el estar del otro lado, ¿verdad? Uh-huh. Quizá no recibir esa atención o el sentirse, ¿verdad?, atendidos en esa forma.
Y entonces el trastorno... Vamos a dejarle el de fronterizo para más tarde, porque sí, para mí es el más significativo de todo, y es el también para ti, el que más tú le has dedicado. El antisocial, que lo hemos mencionado, que es bien importante también, porque desafortunadamente esos son los que terminan muchas veces en las cárceles. Las cárceles están llenos de antisocial, la palabra lo dice, está en contra de la sociedad. Pero cuéntame un poco de lo que son los antisociales.
Pues la persona con el trastorno de personalidad antisocial, como usted bien menciona, es una persona que vamos a encontrarlo mayormente en los ámbitos carcelarios, en programas de desvío. Son personas que van a llegar a las manos, ¿verdad?, de un terapeuta, posiblemente porque infringieron la ley o porque están en algún problema de índole legal. Y estas son unas personas que van a presentar un patrón, ¿verdad?, de menosprecio hacia las normas sociales, ¿ok? Y que van a violar, ¿verdad?, muchas veces los derechos y la forma de sociales como tal. Ahora, cabe destacar que estas personas, contrario a lo que podríamos pensar por el término, ¿verdad?, pueden ser unas personas bien agradables, ser unas personas bien...
Charming.
Charming, exacto. Estas personas que tú dices... Qué chévere este tipo, porque sí, van a buscar de alguna forma la aceptación y la complacencia de lo que está alrededor de ellos. Así que no vamos a ver típicamente, como diríamos, un tornado entrando por la puerta, sino con una persona bien agradable que va a conectar con quien esté con él. Sin embargo, pues tiene unas ganancias también, ¿verdad?, a nivel personal, lo que llamamos una ganancia secundaria. Mediante las cuales pues estas personas pues pueden romper reglas, y aquí pues va a haber una serie ¿verdad?, casi interminable de conductas y acciones que estas personas pueden llevar a cabo.
Algo
para su cometido.
Algo bien importante, doctor, de los antisociales, y que yo quiero que el público lo entienda, es que estas personas típicamente hacen daño y no sienten ninguna empatía o ningún remordimiento. Este es el abusador que no se arrepiente de haber abusado. Este es el violento contra otras personas o violencia doméstica, y se cree que es el que agredió, ya sea físico o emocionalmente, digamos, a su pareja, pero lo justifica porque fue que la pareja me dijo algo, fue que, o sea, que no hay ese sentimiento de arrepentimiento, de empatía. Estos son los que, por eso es que digo que acaban en las cárceles, son los que matan a alguien, lo vemos con cara de lechuga, como uno dice, de que no le importó, claro, lo que había hecho o con algún gesto. Así que son personas que no demuestran sentimientos muchas veces positivos, independientemente que pueden ser charming, uh-huh, independientemente que pueden agradar, pero a la hora de manifestar emociones como tal, muchos de ellos verdaderamente no tienen emociones positivas. Si demuestra algún sentido de amor, es con alguna ganancia secundaria. Es como yo le puedo sacar a esta persona algo.
Sí, y al momento de ejecutar unas conductas que puedan ser en contra de las normas sociales, ya sea infringiendo reglas o rompiendo la ley, no van a sentir, como usted dice, ese remordimiento y ese déjame ver que hay unas consecuencias pasando, sino que tiene una finalidad que para ellos va a ser en ese sentido lo más importante de alcanzar.
¿Y la personalidad, trastorno de la personalidad narcisista?
Pues el trastorno de personalidad narcisista van a ser estas personas en las que vamos a ver un patrón de grandiosidad, de esta necesidad de admiración, de ser exaltado. Y también vamos a ver en ellos una falta de empatía. En el sentido de que yo sí, yo me merezco estar en el nivel que estoy, yo soy así porque yo estoy
por encima
de otro, yo tengo todo el derecho de ser quien soy, y los demás tienen entonces que, en cierta manera, dejarse regir,
atenerse
a la forma en que yo manejo mis cosas y a la forma en que yo soy. Y nuevamente, este es un trastorno que podría inclusive serle productivo o ser hasta aplaudido en ciertos ámbitos.
Tenemos que pensar ahora mismo, el presidente Trump ha sido acusado básicamente en múltiples ocasiones por distintos profesionales, y me incluyo, de que padece de este trastorno de personalidad narcisista. Y si uno piensa en el presidente, pues él siempre dice que él lo hace todo siempre bien, que ahora mismo con Puerto Rico dijo que había sido excelente su comportamiento hacia nosotros. Ese es el tipo de persona que no reconoce que su estilo de personalidad confronta con las demás personas, que nos damos cuenta en alguna medida que no es así.
Y este va a ser el tipo de trastorno que vamos a ver, que la persona que cumple con los rasgos, los criterios diagnósticos para un trastorno de personalidad narcisista, se siente bien con eso, ¿sabes? Lo que decíamos ahorita de estos trastornos que son egosintónicos. Yo estoy bien, yo soy así y me funciona. ¿Cuál es el problema que con
y
los demás
no va a buscar ayuda de ninguna manera?
Claro. Y posiblemente en un ámbito de terapia es una persona que va a ser bien resistente al tratamiento, uh-huh, porque yo tengo una forma de hacerlo bien chévere.
No, y puedes sentirse que está sin duda por encima de un terapista o de cualquier.
Y el sentirse por debajo le va a ser amenazante también.
Exactamente. O sea, es que estos son trastornos que muchas veces difícilmente logramos entrar en terapia con ellos para mejorar su comportamiento y sus trastornos de personalidad. Y entonces entramos al fronterizo, que probablemente es el más difícil de todo, y fíjate que la palabra lo dice, fronterizo, porque muchas veces se confunde, o límite, o borderline, se puede confundir con otras verdaderas enfermedades mentales. Uh-huh. La razón de llamarlo así es porque es un pasito, como podríamos decir, entre una enfermedad severa, como sería una bipolaridad, una esquizofrenia o una depresión mayor con rasgos psicóticos, que son ya enfermedades mentales severas, versus un trastorno de personalidad. Y cuéntanos un poquito más de lo que es un trastorno de personalidad límite o fronterizo.
Sí, el trastorno de personalidad límite o borderline, como usted bien se refiere, es un trastorno que afecta a casi el 6% de la población adulta en los Estados Unidos. Y
no sabía que es un porciento tan alto.
No, es más alto, inclusive, que la esquizofrenia y la propia bipolaridad. Y se estima que alrededor del 20% de las personas hospitalizadas en hospitales psiquiátricos cumplen con los criterios diagnósticos, los rasgos, ¿verdad?, de personalidad limítrofe. Dentro de la población general y la población hospitalaria, es alarmante el sentido de que estas personas, se estima que un 10% de ellos van a morir por suicidio. ¿Por qué pasa esto? Bueno, estas son unas personas que tienen un patrón particular de desregulación emocional, que no es otra cosa que unas personas que son altamente sensibles, unas personas que son altamente vulnerables a las emociones y que van a tardar mucho, ¿verdad?, en regresar a lo que llamaríamos la calma, por así llamarlo, ¿verdad? Estas personas, vamos a ver en ellos un patrón también de conducta impulsiva, ¿verdad? Es decir, yo voy a tomar unas conductas en ocasiones hasta extremas para buscar una manera de calmar esa emoción. Esta emoción, si usted alguna vez ha estado triste o alegre o con miedo, pues imagínese su peor episodio de miedo. Estas personas experimentan esto a diario, ¿verdad? Lo que para nosotros sería el peor de los casos, estas personas lo sienten a diario, lo experimentan a diario. Entonces, ¿qué sucede? Pues van a buscar mediante conductas, mediante cosas que les ayuden a calmar, reducir esa desregulación emocional, ¿verdad? Encontrar esa calma. Y esto lo van a hacer mediante un sinnúmero de conductas, como pueden ser las conductas de autodaño, autolesiones no suicidas, pueden ser conductas de uso de sustancia, conductas de trastornos alimenticios, podrían verse aquí también. Vamos a ver agresividad, vamos a ver un sinnúmero de conductas sexual, que a última hora también pueden verse conductas sexuales de riesgo. Uh-huh. En estas personas, que lo que buscan a última hora es pues calmar, ¿verdad?, un poco esa emoción. Estas personas, es un trastorno de difícil manejo, es un trastorno que tiene repercusiones grande en lo que es la familia de las personas, ¿verdad? Pues el familiar se quema, el familiar busca la manera y pues no sé qué pasa, no sé cómo ayudarlo, no sé cómo bregar. Y
son extremistas también, porque caen en lo que nosotros llamamos los dos extremos, o sea, son blanco y negro, no tienen gris.
Claro,
pueden ser las personas más agradables y de momento odiarte.
Claro, y de verdad te quiero y de verdad te odio en este momento.
Sí.
Ellos lo están experimentando de esa manera. Entonces, pues el trastorno de personalidad limítrofe pues va a ser uno en el que pues muchas veces, como usted mencionó ahorita, pues van a recibir múltiples diagnósticos. Se entiende que un gran porciento de los pacientes con el trastorno de personalidad limítrofe, sobre un 30%, van a tener 30 o más medicamentos a la vez para trabajar con un trastorno de personalidad. Y este es el tipo de cosas que pues buscamos, ¿verdad?, trabajar con ellos, buscamos que puedan, mediante la psicoterapia, en el caso mío, pues participo de lo que llamamos la terapia dialéctica conductual, buscamos que estas personas logren adquirir destreza para regular emociones, para tolerar situaciones angustiosas, ¿verdad?, y sobre todo para mejorar sus relaciones interpersonales.
Fíjate, una de las cosas importantes de este trastorno de personalidad es que no pueden permitir el rechazo, no pueden permitir el alejamiento, pero hacen todo para como probando a la otra persona. Uh-huh. Y lo llevan al límite, como uno diría, de que esta persona entonces, ¿sabes?, se canse, no pueda aguantar más estos empujes.
Sí, se entiende que estas personas sufren lo que llamamos el miedo al abandono, uh-huh, que puede ser real o puede ser imaginario. Uh-huh. Y estas personas, público que nos escucha, imagínense levantarse a las 2 de la mañana y no ver a papi y a mami cuando éramos chiquitos. ¿Y para dónde se fueron? ¿Dónde me dejaron? Estas personas pueden experimentar esto diario, con sus parejas, con sus familiares, inclusive con amistades, exactamente, inclusive con amistades. Esta es la persona que yo no me contestaste el teléfono y pues con quién tú estás jangueando, con quién te fuiste para el cine, no fue conmigo, pues no vas a ser mi amigo más nunca porque me cambiaste, me encontraste mejores personas que yo. Y ahí vamos a ver entonces esta desregulación emocional y por lo tanto estas conductas que pueden ser altamente nocivas para ellos mismos.
Y además de la autoagresión, como que se cortan, pero amenazan mucho también con el suicidio. Lo dicen con repetidas ocasiones y sabes que es algo, por eso es que muchos, como tú muy bien dijiste, terminan desafortunadamente cometiendo, uh-huh, el suicidio sin verdaderamente tener esa intención. No siempre los pacientes con trastorno de personalidad fronteriza lo que quieren es verdaderamente quitarse la vida. Lo que quieren es buscar esa atención o buscar ese...
O si lo van a considerar. El asunto aquí es que recordamos con una persona que también está... en el momento de morir por suicidio, ¿verdad? De entrar lo que son actos suicidas, es una persona que está en crisis, ¿verdad? Y es una persona que en ese momento el problema que está manejando requiere una solución inmediata, es altamente dificultoso para él y no tengo en este momento las herramientas para trabajarlo. Es decir,
ahí viene
yo en mi mejor momento lo podría haber trabajado, pero en este momento no tengo las herramientas. Entonces, el suicidio, el terminar con tu vida, pues se convierte de repente en algo que estas personas van a considerar. Y ahí es que vamos, ¿verdad? A estas conductas, observarlas, darle a estas personas otras alternativas para poder regular su emoción. Sí van a haber ocasiones, como usted menciona, en que buscando el alivio de otra forma, se me puede, como decimos, zafar la mano. Uh-huh. Y puedo, ¿verdad?, lamentablemente morir por suicidio. Sin embargo, sí vamos a tener eventos en los que la persona, en efecto, considera seriamente terminar con su vida. Y es porque, como decíamos ahorita, su peor miedo, su peor tristeza, todos los días, muchas veces, son estas crisis que no se detienen, ¿verdad? Crisis constante. Pues llega un punto en que la persona lo considera como tal.
Hay, de acuerdo a la literatura, doctor, uh-huh, entiendo primero que las fronterizas o límites predominan las mujeres y también hay muchas veces historial de abuso, inclusive abuso sexual de niño o de niña.
Pues mira, lo que sabemos es que hoy día se estima que la proporción de hombres y mujeres que pueden presentar los rasgos está bastante pareja. Sin embargo, como usted dice, lo que nos va a llegar a terapia en su gran mayoría van a ser féminas. Y esto corresponde a múltiples factores. Hablábamos ahorita de que van a haber unos rasgos que la sociedad van a ser aplaudidos. Entonces el hombre posiblemente tiene un permiso social de romper, tirar y decir
interesante, sí.
Las cuatro cosas que se le ocurra. La mujer no tanto. Y que históricamente las féminas han sido más abiertas
a buscar
la ayuda psicoterapéutica. Y en cuanto a lo que se refiere al abuso sexual, no es un criterio de que las personas que tienen este trastorno,
claro,
tienen que cumplir con un evento de violencia sexual. Sin embargo, sí tenemos que muchas personas que sufren de violencia sexual, por múltiples razones, pueden llegar a cumplir con los criterios de rasgo de personalidad.
Y de otros trastornos de
personalidad. Y de otros trastornos, eso es
porque
correcto.
Porque el abuso sexual típicamente produce como un 40% de trastornos mentales.
Y es una experiencia altamente invalidante. Sí. Entonces, si yo tengo unas emociones que me son difíciles de manejar y estoy en un ambiente que es altamente invalidante, que me está llevando a sentirme de esta manera. Y estas son personas que muchas veces su expresión emocional, al ser elevada, le van a decir, deja el show, no es para tanto, tú estás linda y con esos arranques que te dan. Imagínese cuando conocemos que en los casos de violencia sexual muchas veces esta es la expresión que estas personas van a recibir. Deja el show, no es para tanto, eso no pasó. Eso. Entonces, sí podemos encontrarnos con casos en los que sí las personas hayan tenido esa experiencia, aunque pues no es un criterio, y verdad no es un rasgo que tenga que estar presente.
No es uno de los criterios para el diagnóstico. Uh-huh. Y dijiste sobre terapia dialéctica, que es la terapia que más se usa con, en particular con este trastorno de personalidad fronteriza, que como muy bien tú acabas de decir, muchos de estos pacientes reciben múltiples medicamentos cuando verdaderamente, si vamos a ser estrictos, no deberían requerir prácticamente uh-huh. medicamentos, aunque algunos de estos pacientes podría sí caer en estados depresivos que cumplan con los criterios de una depresión mayor. Pero lo típico de estos pacientes es que los rasgos psicóticos, que uh-huh. son los que muchas veces, o obviamente también por las ideaciones suicidas o los actos suicidas, pero por los rasgos psicóticos es el clásico paciente que entra con reclamando que está oyendo voces o que está viendo cosas, etcétera, o está paranoide, pero a los dos días de estar hospitalizado ya se le quita prácticamente toda la psicosis, ¿sabes? Uh-huh. Que responden supuestamente rápido a antipsicóticos. Eso nos tiene que subir una bandera a los psiquiatras en los hospitales y darnos cuenta que las probabilidades que no sea bipolaridad o esquizofrenia son bien, bien altas, y que este paciente lo que tiene es un trastorno de personalidad fronteriza. Pero como dije anteriormente, si le dan ese diagnóstico, el plan médico no les paga, así que ahí es que entra el conflicto.
Y se entiende que el 40% de estas personas, como bien usted menciona, estas personas que entran y salen de hospitalizaciones psiquiátricas van a cumplir con los rasgos de personalidad limítrofe. El asunto es que esta terapia que bien usted menciona, la terapia dialéctica conductual, se desarrolla hace unos 25 a 30 años precisamente con pacientes que entraban y salían de los hospitales, que eran altamente suicidas y que no estaban respondiendo adecuadamente a la psicoterapia tradicional. Es una terapia que se basa principalmente en lo que son las destrezas de plena conciencia y en mostrarle a las personas, ¿verdad? Ayudarlos, enseñarles unas destrezas para, mediante la validación de sus emociones, es decir, que lo que yo estoy sintiendo sí hace sentido. El asunto es que tengo que entonces trabajar con la intensidad, tengo que trabajar con autoaliviarme, tengo que trabajar con unas destrezas interpersonales más efectivas. Se trabaja con ello. Y este programa pues incluye, ¿verdad?, lo que es la terapia grupal, que también ha dado muy buenos resultados, en el sentido de que son como unas clases, ¿verdad?, y ellos aprenden un sinnúmero de destrezas, la terapia individual, y también tiene un componente de coaching, ¿verdad?, telefónico, en el que se da prácticamente terapia destrezas en vivo a la persona. En el momento que la persona está experimentando una crisis, le damos, le recordamos esas destrezas que le funcionan, lo ayudamos a buscar soluciones efectivas para evitar entonces entrar en lo que son las conductas de autodaño, conductas suicidas, agresividad y demás.
Y esta terapia que se ofrece, dialéctica conductual, ¿da resultados con estos pacientes? Porque estos pacientes son sumamente difíciles, especialmente de lograr lo que se llama una relación terapéutica.
Más allá de eso, da resultados en Puerto Rico, que es bien importante traerlo. Uh-huh. Es una terapia que en Puerto Rico ya lleva 10 años practicándose con muy buenos resultados. Y sí, estas personas van a lograr manejar esta desregulación emocional y lo que conocemos, ¿verdad?, mediante los estudios que se han realizado por largo tiempo, ¿verdad? En los que se revisan a las personas cómo va de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, es que las personas que han estado en tratamiento sostenido ya después de 5, 10 años ya no presentan los criterios, como diríamos, en su máxima expresión, sino que, como hablábamos ahorita, siempre van a haber unos rasgos, ¿verdad?, de personalidad, sin embargo mucho más controlados, sin embargo de una forma mucho más efectiva, y son personas que pueden retomar su vida, una vida que valga la pena vivir en ese sentido.
Qué interesante. Y la Carlos Albizu, ¿tiene esta terapia? Si hay personas que nos están escuchando que están teniendo este tipo de problema o este tipo de manifestación, ¿tienen oportunidad en la Carlos Albizu de conseguir este tipo de terapia?
Sí, en la Universidad Carlos Albizu del recinto de San Juan, al igual que en el recinto de Mayagüez, tenemos programas de terapia dialéctica conductual, donde le damos a las personas el programa completo, por así decirlo, de terapia individual, terapia de grupo y el coaching telefónico. Igualmente, y bueno que lo sepan las personas del área azul, en Ponce tenemos la escuela del Ponce Health Sciences, tiene su también su programa de DBT, de terapia dialéctica conductual, y los tres programas, que es algo bien importante, es algo que me gusta mucho recalcar. Tanto San Juan, Mayagüez como Ponce colaboran muy cercanamente en cuanto a los avances de la terapia, en cuanto a entrenamiento, en cuanto a adiestramiento como tal. Hay una colaboración bien estrecha, así que les invito a las personas que sufran de verdad esta condición, que pueden pasar tanto por el Albizu de Mayagüez, San Juan, que es donde un servidor tiene verdad el placer de trabajar, y en Ponce, para solicitar los servicios. En San Juan,
¿cuál es el teléfono?
Sí, en San Juan se pueden comunicar con nosotros al teléfono 725-6500. Ahí pasan a la clínica de la comunidad, de la clínica del Albizu, donde con mucho gusto se les toma su información y se les hace referido. Y a través de correo electrónico se pueden comunicar a dbtuca@gmail.com o a nuestra página de Facebook, facebook.com/bpdpuertorico, facebook.com/bpdpuertorico, donde van a ver mucha información, y principalmente ahora en el mes de septiembre, que es el mes de concienciación del suicidio, estamos bien activos en las redes, llevando información de prevención para las personas.
Fíjate que repito el teléfono 725-6500 con el 787, y ahí podrán buscar cualquier información. Gracias, Samuel, mucho éxito en tu disertación y tu doctorado, y verdaderamente agradecido de tu tiempo y de tu dedicación.
Muchísimas gracias a usted y a todos los que escuchan.
Y después de un programa tan interesante como este, termino nada más con este pensamiento de Facundo Cabral, que dice: la felicidad no es un derecho, sino un deber. Porque si no eres feliz, estás amargando a todo el que te rodea, incluyéndote a ti. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.